¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 27 de abril, es que comenzó la segunda fase de las elecciones generales en la India. Esto es un proceso que se lleva a cabo, como acabo de indicar, en fases que duran en total 6 semanas, dadas las dimensiones continentales de la población del país, cuando menos. El proceso concluirá recién el 1 de junio y se espera tener resultados oficiales el 4 de junio. Están habilitados para votar cerca de 970 millones de personas que elegirán 534 representantes para la Cámara Baja del Congreso por 5 años. Las principales fuerzas son el partido del primer ministro Narendra Modi, que postula un tercer mandato consecutivo, llamado Bharatiya Janata, y una amplia coalición de oposición encabezada por el partido que históricamente había gobernado la India hasta hace una década, el Congreso Nacional Indio, liderado por un miembro de la familia Gandhi, como ha sido el caso virtualmente desde su origen. La mayoría de encuestas, sin embargo, conceden la victoria al partido del primer ministro Modi, quien aspira no solo a mantener la mayoría en el Congreso, sino a ampliarla para tener 2/3 del mismo y así poder introducir reformas constitucionales. El partido de Modi es un partido nacionalista hindú que ha sido acusado por sus críticos, con razón en mi opinión, de atentar contra la tradicional diversidad y laicismo que caracterizó a la India, instigando enfrentamientos entre grupos étnicos definidos por religión. La segunda noticia es que crecen las protestas contra Israel en las universidades de Estados Unidos. Aquí esto era algo que se veía venir. La decisión de reprimir las primeras protestas y campamentos, además de manifestaciones en universidades como Columbia, llevó a que las protestas se expandieran a un mayor número de campus universitarios, incluyendo carpas que se instalan en el campus o manifestaciones que piden un alto al fuego en Gaza, así como el retiro de las inversiones de la universidad en actividades económicas en Israel o en empresas que lucran con la ocupación israelí. Repito, los intentos de impedir las ocupaciones o reprimirlas violentamente han terminado siendo contraproducentes, estas han crecido. Probablemente la mayor violencia se vio en la Universidad de Emory en Atlanta, donde manifestantes fueron desalojados por la fuerza y arrestados tras el uso de agentes químicos en su contra. Y por ejemplo, la marcha más grande probablemente haya sido la de la Universidad de Austin, la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, capital del estado. Yo estudié ahí, donde cerca de 2.000 estudiantes protestaron al grito de Palestina libre. Y la Universidad de Columbia, donde se produjeron los primeros actos de represión, se mantienen, digamos, las acciones de protesta, aunque también ha habido protestas pro-israelíes que han convocado a unos cientos de estudiantes. Pero en todo caso, la gran mayoría de las protestas han sido críticas del Estado de Israel, acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Por último, se produjo una ofensiva del ejército colombiano contra una de las llamadas disidencias de las FARC, que abatió a 15 miembros de este grupo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, un grupo irregular armado, firmó la paz con el gobierno colombiano en 2017, pero partes de la organización se marginaron del proceso de paz y continuaron en acción, en este caso en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. El 16 de abril, a su vez, este año, La disidencia conocida como Estado Mayor Central se dividió entre un bloque que decidió aceptar la oferta de diálogo del gobierno de Petro y otro denominado Carlos Patiño, que que no solo no aceptó el diálogo, sino que realizó actividades de acoso contra población civil y en particular comunidades indígenas. Y los acontecimientos se precipitaron cuando el grupo Carlos Patiño mató a un líder indígena en el departamento del Cauca en marzo pasado. Entonces Gustavo Petro no solo ordenó primero suspender el cese al fuego con esa disidencia de las FARC en tres departamentos, sino que luego ordenó actuar el ejército con las consecuencias que acabo de describir. En cuanto al tema de análisis, voy a continuar hoy con el tema que empecé la sesión anterior. Recuerdan que les decía que el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos le pedía al gobierno israelí que investigue la muerte o en todo caso constataba que el gobierno israelí había alegado que estaba investigando la muerte de siete cooperantes internacionales de la organización conocida como World Central Kitchen, y les había dicho que estas investigaciones nunca conducen a cargos penales o, más aún, condenas penales contra soldados israelíes sin importar el número de muertos civiles, ¿no? Bueno, esto se ha sumado al hecho de que ahora no el vocero, sino el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, le ha pedido a Israel que investigue el hallazgo de fosas comunes en dos hospitales de Gaza, que en total tienen más de 700 cuerpos hasta ahora exhumados, como si tal cosa fuera a ocurrir, ¿no? Y les decía que la Corte Suprema de Israel había ordenado en 2002 al Ministerio de Defensa hacer público un documento de 2008 donde se hablaba de la cantidad de calorías que debía permitirse ingresar en Gaza para evitar hambruna generalizada. Y recuerdan que decía que se mantenía la población de Gaza con lo mínimo necesario. De hecho, mencioné un artículo que dice que el término que se utilizaba en el gobierno israelí era el mínimo humanitario, pero que este mínimo humanitario se reducía en tamaño de alimentos que se permitían ingresar a Gaza, cercada por aire, mar y tierra por el ejército israelí, cuando se producían ciclos de violencia y que antes del actual se habían producido cinco, en donde se cierran las fronteras y por ende se reduce la oferta de alimentos, dado que estaba en el mínimo indispensable. Empieza a haber problemas de insuficiencia alimentaria, pero que en ocasiones anteriores las acciones de Israel duraron entre días y semanas, y en esta ocasión llevan más de medio año. Por eso el nivel de hambruna que vemos ahora no tiene precedente. Para que vean que esto era absolutamente deliberado, el siguiente es el texto de un cable filtrado por WikiLeaks a medios de comunicación. Y en la parte que voy a leer fue recogida por la agencia británica de noticias Reuters en enero de 2011, y ahí se decía lo siguiente, ¿no? Dicho sea de paso, el cable, como buena parte de los cables que dio a conocer WikiLeaks, la organización que fundó Julian Assange, es un cable de noviembre de 2008 que la embajada estadounidense en Israel envía al Departamento de Estado, es decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Lo que menciona Reuters del cable es lo siguiente. Esto es una cita del cable de la Embajada estadounidense en Israel. Como parte de su plan general contra Gaza, funcionarios israelíes nos han confirmado en múltiples ocasiones que tienen la intención de mantener la economía de Gaza al borde del colapso, pero sin empujarla al precipicio. O sea, el plan fue deliberado. Esto lo dice respecto a comunicaciones de funcionarios israelíes, la embajada estadounidense en Tel Aviv, ¿no? Entonces, no puede sostenerse el argumento de que la hambruna actual en Gaza no es producto de políticas públicas que tienen en parte ese fin. Neb Gordon y Muna Haddad, en un artículo que mencioné la sesión anterior en el llamado New York Review of Books, Por ejemplo, hacen notar lo siguiente, ¿no? En los 6 meses de la guerra en Gaza, en promedio entraron 112 camiones de ayuda humanitaria por día. El promedio previo a la invasión israelí de Gaza era de 500 camiones. O sea, en otras palabras, 500, recuerden, era el mínimo indispensable. Desde el inicio de las acciones israelíes ha entrado cerca de la quinta parte. Y Israel alega, Israel alega que esto era por problemas logísticos esencialmente. Ya vimos en un podcast anterior cómo Israel negaba el ingreso de todo el camión si había un bien que consideraba que no debía entrar a Gaza, ¿no? Eso era lo que demoraba el proceso. La prueba de que esto no era un problema logístico es el hecho de que bajo presión internacional, según la agencia Jewish News Syndicate, el 9 de abril de este año, hace unos días, decía que el día previo había ingresado 419 camiones, cerca al promedio anterior a la guerra. Si virtualmente en cuestión de 2 días, porque esto fue básicamente 2 días, el día previo habían ingresado cerca de 400 camiones, se puede aumentar el número de camiones de ayuda humanitaria que ingresan a Gaza de 112, que era el promedio de los primeros 6 meses, a más de 400. Claramente no había un problema logístico. Era una decisión política lo que había impedido el ingreso de alimentos y fue una presión política lo que hizo que esto cambiara. Por ejemplo, en el artículo en cuestión se dice el anuncio de que han ingresado 419 camiones, llega en medio de crecientes presiones estadounidenses e internacionales para incrementar la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza. Gordon y Haddad en su artículo además dicen que Israel hace ya un mes aproximadamente, cuando se publicó el artículo, había destruido un tercio de las tierras agrícolas de Gaza, un 20% de los invernaderos y un 70% de los navíos pesqueros. Es decir, no solo limitó la cantidad de alimentos que ingresaban a Gaza, sino que afectó gravemente la capacidad de los gazatíes de producir sus propios alimentos. Y cuando la Corte Internacional de Justicia, en enero de este año, en un fallo en donde dice que hay un caso plausible de genocidio contra Israel planteado por Sudáfrica, le pide a Israel que permita el ingreso en cantidades suficientes de ayuda y sin restricciones de ayuda humanitaria, ese mismo día Israel lanza la acusación contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de complicidad con Hamas. Esa es la principal agencia de ayuda humanitaria en todo Gaza. Entonces, básicamente esto era una cachetada en el rostro a la Corte Internacional de Justicia, porque ya era algo francamente sospechoso que la acusación israelí se diera el mismo día que la Corte le pedía hacer exactamente lo opuesto a lo que había hecho, cuando además sabíamos, y lo mencioné en un podcast anterior, que desde 2018, cuando menos, el gobierno israelí había dicho explícitamente que quería producir el fin de la organización conocida como Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Le quería poner fin porque, según Netanyahu, perpetuaba las reivindicaciones de los refugiados. Refugiados que Israel se comprometió a recibir de vuelta y recuperar sus propiedades cuando fue aceptado en la Organización de las Naciones Unidas. Pero Israel decidió no cooperar con la UNRWA. Primero dijo que había 12 miembros de la organización que participaron directamente en los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, y luego dijo que había 450 de los 30.000 que son un total de empleados de la UNRWA en Gaza y otras partes, 450 que pertenecían a Hamas. Bueno, virtualmente desde el primer día quedó claro que no había evidencia tras estas afirmaciones, pese a lo cual 15 potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos detuvieron total o parcialmente su financiamiento a la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Repito, la principal fuente de ayuda humanitaria en Gaza, en un momento en que la Corte Internacional de Justicia le pedía a Israel que permita el ingreso de ayuda humanitaria para evitar, y esto es una cita textual, el riesgo de genocidio. Con esas palabras, ¿no? Bueno, sin esperar evidencia, 15 países occidentales más Japón decidieron recortar en todo o en parte su ayuda a la agencia antes mencionada. En cuestión de semanas ya habían cables como el de Deutsche Welle que decía que Israel no ha mostrado pruebas concluyentes de las acusaciones que lanzó. La NBC decía no ha proporcionado públicamente pruebas. El diario The Telegraph decía que los investigadores de la ONU aún no han recibido ninguna evidencia de los israelíes, según tres fuentes con conocimiento de la investigación. Ya a esas alturas, algunos de estos países volvieron a conceder su ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. De hecho, un dirigente de la Unión Europea citó Reuters, marzo de este año, el máximo funcionario en materia de ayuda humanitaria de la Unión Europea dijo el jueves, 14 de marzo, que él no ha visto ninguna evidencia proporcionada por Israel que sustente su acusación contra el personal de la UNRWA. En el informe que ordenó el secretario general de la ONU a una comisión de expertos independientes, no empleados de la ONU, que encabezó una ex canciller francesa, Catherine Colonna, se dice explícitamente Israel aún no ha aportado pruebas que demuestren sus acusaciones. Esto ya es el informe de la ONU, no trascendido de prensa, y sobre la UNRWA, la organización, estas son las siglas en inglés, de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA ha establecido un número significativo de mecanismos y procedimientos para garantizar el cumplimiento de los principios humanitarios con énfasis en el principio de neutralidad, es decir, que no pueden tomar posición política en torno al conflicto en la zona en la que operan. Todo lo que dijo Israel era falso. Termino con dos citas, una del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y otra del secretario de Estado de los Estados Unidos, que no actúan en consecuencia, pero que al menos son conscientes de lo que realmente pasa en Gaza. Borrell habla de 30.000 personas muertas en su momento, a mediados de marzo, 1.800.000 desplazados y 500.000 personas al borde del hambre, y añade, y esto es cita textual del jefe de la diplomacia europea, esta es una crisis humanitaria que no es un desastre natural, es provocada por el hombre. Y cuando busquemos formas alternativas de prestar apoyo por mar o por aire, debemos recordar que tenemos que hacerlo porque la forma natural de brindar apoyo a través de carreteras se está cerrando artificialmente y el hambre se está utilizando como arma de guerra. ¿Por qué la Unión Europea, teniendo esta posición, su jefe de la diplomacia paneuropea, no aplica sanción alguna, cómo dejar de vender armas a Israel durante sus acciones en Gaza, es algo que es difícil de comprender? Y termino con una cita de Anthony Blinken, cuando visitó Manila, Filipinas, y también en marzo pasado. Anthony Blinken es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el secretario de Estado. Blinken dice en esa ocasión lo siguiente: de acuerdo con las más respetadas mediciones de estos asuntos, 100% de la población en Gaza está en niveles severos de aguda inseguridad alimentaria. Es la primera vez que toda una población ha sido clasificada así. Y vemos que, de acuerdo con las Naciones Unidas, el 100% de la población necesita ayuda humanitaria. Comparen eso con alrededor de un 80% de la población en Sudán que necesita ayuda humanitaria, o alrededor del 70% en Afganistán, ¿no? O sea, lo peor de lo que está ocurriendo es que, como vemos, los principales diplomáticos de la Unión Europea y de los Estados Unidos tienen una perfecta información sobre lo que acontece, y sencillamente sus gobiernos deciden no actuar en consecuencia. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.